En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos a nuestro espacio de noticias. Empezamos en España. El gobierno de Rodríguez Zapatero da luz verde a la enseñanza del Islam en los colegios públicos.
Las clases de religión islámica comenzarán a impartirse en la península en enero de 2005 en aquellas comunidades con mayor presencia de población musulmana, como son Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana. El anuncio lo realizó la directora general de Asuntos Religiosos del Gobierno, Mercedes Rico, en su visita a Melilla, próxima a Ceuta, ciudades en las que ya se imparte la enseñanza de estas clases. Mercedes Rico también anunció que el gobierno pretende poner en marcha medidas eficaces para evitar la islamofobia, surgida a raíz de los atentados del 11 de septiembre. Por otra parte, en la localidad segoviana de Las Navas del Marqués, los vecinos iniciaron una protesta contra la apertura de una mezquita en esta localidad.
Tal como hemos comentado en anteriores editoriales, creemos que la enseñanza de la religión debe quedar fuera de la escuela pública. De esta manera, el Estado mantiene su neutralidad religiosa, de acuerdo al mandato constitucional que así lo refleja. Con respecto al auge de la islamofobia y otras formas de discriminación por orígenes culturales o religiosos de los ciudadanos, el Gobierno deberá tomar las medidas oportunas para erradicarlo. Continuamos. La era post-Arafat sigue dando que hablar. Se conoce ya la terna que encabezará la sucesión del Rais.
El liderazgo palestino reunido en la ciudad de Ramala ha decidido que el poder de Arafat se divida entre el primer ministro palestino, Ahmed Kurey, el secretario general de la OLP, Mahmoud Abbas, y el presidente del Consejo Legislativo Palestino, Rawi Fatou. El reparto de poderes será el siguiente. Abbas tomará el control de la OLP. Kurey será el responsable del gobierno de la Autoridad Palestina y del Consejo de Seguridad Nacional, y Fatou ocupará el puesto de Arafat como presidente. Al mismo tiempo, el liderazgo palestino ha aceptado la oferta egipcia para que el funeral del Rais palestino se desarrolle en la ciudad del Cairo y su posterior entierro en la ciudad de Ramala.
La vieja guardia palestina se reparte la tarta del poder con un Arafat en estado de coma profundo. Este nuevo triunvirato en la Autoridad Nacional Palestina representa una línea de continuidad respecto al que existía con el Rais en el poder. Según la ley palestina, se debería llamar a elecciones presidenciales en 60 días ante la ausencia o el fallecimiento del presidente. Creemos que es difícil que esa vieja guardia se someta al mandato democrático, conociendo la poca simpatía de la que gozan entre su propio pueblo. De esto mismo hablamos en la próxima noticia. Si se convocasen elecciones presidenciales en la Autoridad Nacional Palestina, el vencedor sería el recluso Barghouti, se lo contamos.
Un sondeo revela que la mayoría de los palestinos se decantan por Marwan Barghouti como sucesor de Arafat en la presidencia de la Autoridad Nacional Palestina. La encuesta realizada por la Universidad de Beit Zeit muestra que un 51,4% de los palestinos elegirían como presidente a Barghouti, el líder de la Segunda Intifada, encarcelado en prisiones israelíes por su participación en acciones terroristas. En segundo lugar, los palestinos elegirían al líder de Hamas, Ismael Haniyeh, con más de 28% de los apoyos. Lo más significativo de este sondeo es que los actuales líderes de la Autoridad Nacional Palestina, como son Ahmed Kurey, primer ministro, y Mahmoud Abbas, número 2 de la OLP, no conseguirían ni siquiera el 1% de los apoyos.
Los palestinos se decantan por líderes muy alejados de la moderación y del compromiso democrático. Con la escasa adhesión y simpatía que desprenden Ahmed Kurey y Mahmoud Abbas, los futuros 1 y 2 de la administración palestina, es previsible una escalada de la violencia para intentar imponer en el gobierno a líderes más carismáticos como el propio Barghouti o representantes de Hamas. En Israel, las noticias no son solo políticas, la ciencia de este país está de enhorabuena.
El Parlamento israelí rinde honores a los dos científicos israelíes galardonados con el Premio Nobel de Química este año. Los dos profesores, Abraham Hershko y Aaron Ziechanover, hablaron ante el Comité de Ciencia, Tecnología y Educación de la Knesset. Los dos premiados con el Nobel, que recibieron una medalla honorífica del Parlamento, hicieron un llamamiento al gobierno israelí para que continúe invirtiendo en investigación y en estudios superiores para que el país no pierda competitividad con respecto a otros países. Estos dos científicos son los dos primeros israelíes en obtener un premio Nobel en el campo de las ciencias exactas.
Israel es un país con un considerable desarrollo tecnológico y científico en todos los campos de las ciencias exactas. Las innovaciones principales se producen en los ámbitos de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Felicitamos a estos dos científicos y regresamos a Europa. En Holanda, la muerte la pasada semana del cineasta holandés Theo van Gogh ha desatado una oleada de violencia.
A los ataques contra mezquitas producidos hace algunos días hay que sumar ahora la quema de dos iglesias cristianas, una de ellas de fieles de origen polaco al oeste de Rotterdam. Asimismo, unos desconocidos lanzaron excrementos contra el consulado marroquí en la misma ciudad. En este contexto de violencia y xenofobia, un grupo islamista autodenominado Brigada Astawid ha amenazado en Internet con perpetrar atentados en los Países Bajos, tras los últimos ataques a mezquitas y centros musulmanes.
Ataques contra centros de culto musulmanes, católicos, agresiones contra consulados de países árabes y un largo etcétera. Holanda era un país modelo en cuanto a integración de las minorías religiosas y cuna del multiculturalismo. En los últimos años, con el auge de movimientos de extrema derecha, este idilio intercultural parece sepultado por el fanatismo. La extrema derecha europea es también el tema de nuestra próxima noticia. Condenan por racismo al partido nacionalista ultra que gobierna en la región belga de Gante.
Los jueces han dictaminado que el partido denominado Vlaams Blok es culpable de incitar a la discriminación racial y a la xenofobia a través de sus campañas, su propaganda y sus publicaciones. Este partido ultraderechista obtuvo el 24,2% de los votos en las últimas elecciones municipales de junio en Flandes, Bélgica. La condena por racismo a esta agrupación política llegó después de una denuncia de la sección flamenca de la Liga de Derechos Humanos y el Centro de Igualdad de Oportunidades.
Francia, Austria, Holanda, Alemania y ahora Bélgica. La extrema derecha gana posiciones en algunas regiones europeas y este hecho resulta muy preocupante. A pesar de que la justicia dictamine en contra de estos partidos xenófobos y racistas, los gobernantes y la opinión pública europeos deberían realizar un ejercicio de reflexión para determinar por qué un porcentaje considerable de sus ciudadanos eligen las opciones ultras. Terminamos con una noticia cultural en Ucrania. Se prepara una película sobre la matanza de judíos en un shtetl.
Un shtetl sin judíos es el título del film que narra la historia de Brailov, un pueblo ucraniano donde los nazis masacraron a más de 2.500 judíos. Al abandonar el shtetl, los soldados del Tercer Reich dejaron como única señal de la presencia judía un cartel que decía Brailov, libre de judíos. El director de la película ha declarado que la película no es solo un requiem por la comunidad judía desaparecida en la Shoah. El film se propone reconstruir la historia y el espíritu de la vida de un shtetl en Ucrania. Al no existir judíos viviendo en Brailov, los directores de casting tuvieron que encontrar actores y figurantes de origen judío en las localidades vecinas de Vinnytsia y Sargorod.
Después de largos años de ostracismo tras la barbarie nazi y los oscuros años de la URSS, la cultura judía renace en los países del este de Europa. Ucrania es una buena muestra de este despertar. La desaparición de aldeas judías enteras, donde murieron miles de personas, es una historia poco conocida y que ha dado lugar a escasas representaciones cinematográficas. Varias televisiones y productoras de medio mundo ya se han interesado por esta película, así que esperamos que estos trágicos episodios no queden en el olvido. No nos olviden a nosotros tampoco. Les esperamos mañana en el tiempo dedicado a la información en Radio Sefarad. Muchas gracias.